Buenos días, gracias por estar una semana más aquí acompañándonos en Radio Sintonía, Un Mundo Sin Barreras, un programa que realizamos desde la Asociación Adivia, y como siempre, pues nos acordamos de nuestro amigo José Gómez, que está con nosotros en cada programa. Bueno, pues una semanita más que abrimos esta ventanita de Un Mundo Sin Barreras, intentando dar visibilidad y dar un poco de luz a estas barreras arquitectónicas y demás barreras que las personas con discapacidad sufrimos a diario. En primer lugar, quería hablar de el día 27 de, simplemente una mención así muy rápida, el día 27 de septiembre fue el día universal del turismo inclusivo, accesible. Sí. ¿No?
Entonces, buenos días, Juan Carlos.
Sí. Buenos días, Isabel.
Yo vi el otro día, justo que fue el Día Mundial, en redes sociales, una frase que me pareció bonita de mencionar hoy en la radio, que es un día en el que se celebra la capacidad del turismo para impulsar el crecimiento y al mismo tiempo la necesidad vital de inversiones para garantizar que dicho crecimiento sea inclusivo. Que creo que cabe mencionar esto en una isla que al final el 90% vive del turismo.
Exacto. Bueno, eso creo que es parte de nuestra naturaleza diaria, de nuestras denuncias diarias desde nuestra asociación. Bueno, el turismo no deja de ser aparte de ser el motor de nuestra economía en esta isla, no deja de ser otro servicio más que en el cual entendemos que la inclusividad y la accesibilidad deben ir unidas de la mano de cualquier progreso, pero en el turismo, si tal me reitero, como motor de la economía majorera, tendría que ser más sensible de lo que es actual y comprometer un poquito más desde las instituciones, los empresarios y los usuarios también, y la gente como nosotros, y asociaciones, y un poco meternos un poquito más en la piel de los demás, intentar que ese turismo sea inclusivo de una vez por todas y que la gente venga a esta isla sabiendo que vienen a una isla donde van a estar pues como en su casa, que puedan moverse libremente por toda la isla, que puedan acceder a todos los servicios de la isla. Sería la verdad que maravilloso que pudiésemos decir dentro de un tiempito que somos una isla inclusiva.
Quizás sería conveniente comentar que el Cabildo Insular de Fuerteventura está intentando promover un sello de calidad para la accesibilidad y bueno, estamos en conversaciones a ver si se lleva a cabo un tema, bueno, que potencie un poco las instalaciones accesibles en los establecimientos turísticos, ¿no?
Perdón que no había presentado a Carlos hoy tampoco, o sea que, Carlos, como siempre, bienvenido, que está con nosotros también. Sí. Dime, Isabel.
El otro día hablaba yo con un usuario, así un poco pues indagando en este tema, y al final yo por ejemplo, cuando viajo, me gusta viajar pues por la comida de los sitios o por la cultura que haya o por cómo de bonito sea el sitio, ¿no? Y él me decía que, una persona que le falta una pierna, él me decía que viajaba según la accesibilidad de cada sitio, ¿no? Que daba igual que fuera más bonito o menos bonito, que cada uno tenía su encanto, pero la facilidad de ir por una calle cómodo y estar en un hotel de manera cómoda, él era lo que más valoraba. Y al final es que también debemos de empatizar mucho con eso.
Pues esperemos que poco a poco, ya tenemos algunos ejemplos de hoteles accesibles como el Hotel Taimar en Costa Calma, que cada año se van superando en ese afán de conseguir la accesibilidad universal en su hotel. Esperamos, deseamos y creemos que habrá más empresas de hoteleras y de servicios relacionados con la hostelería que continúen por esa línea y que dentro de un tiempo podamos no solamente poner como referencia al Taimar, sino la idea es que la referencia sea Fuerteventura como imagen, como marca, una marca accesible, una marca inclusiva. Por eso peleamos, porque Fuerteventura sea en el futuro un referente, si puede ser hasta mundial, de lo que es la accesibilidad y la inclusividad en los servicios que se prestan en esta isla. Cambiando un poquito de tema,
sí.
Quería hablar de una...
Quería concluir...
Perdona.
El otro día que fuimos a la jornada en el Palacio de Congreso de Play and Train, que además de enriquecernos en cuestiones de derecho, con asesores legales, con profesionales, en cuestiones del CEPE, PFAE, con orientadores laborales de ahí, pues nos sirvió un poco también, hicimos terapia afectiva, porque al final cada uno de los que había allí se presentaron y contaron las experiencias de pues propias o en tercera persona de gente allegada en materia de discapacidad. Y la verdad que sirvió para empatizar y para hacernos ver también que pues que algo no funciona bien y que también nos reconforta saber que no solo tú estás pasando por ese proceso, sino que hay alguien más también que está pasando por una situación parecida.
Es una de las cosas que siempre también se reclama, la empatía y un
sí,
poco...
Sí, entonces la verdad que sirvió mucho como terapia afectiva y la verdad que salimos muy reconfortados de allí porque también hubo testimonios de personas con discapacidad que habían encontrado trabajo, con personas con mucha discapacidad. Y bueno, la verdad que fue bastante gratificante.
Pues está bien, están publicadas también, cualquiera que quiera saber un poquito más sobre esa jornada, esas charlas, o bien a través de Play and Train directamente o también a través de nuestras redes de Adivia también pueden ver lo que algunos comentarios más sobre sí. Esa jornada. También ahí me gustaría decir que, bueno, agradecer a la Federación Canaria de Baloncesto que nos invitó a participar en unas jornadas de baloncesto inclusivo en Lanzarote, donde los chicos y chicas de nuestro proyecto participaron como representantes de Fuerteventura en esas jornadas inclusivas de deporte en Lanzarote, abanderando un poco lo que era la isla de Fuerteventura en el tema de inclusividad. Este tema lo trataremos más en profundidad la próxima semana, porque ya también estarán aquí los chicos y las chicas que acudieron al viaje este a Lanzarote y nos contarán la experiencia que tuvieron ellos en primera persona. Es decir, esto simplemente comunicar y decir que agradecemos esa invitación.
Si quieren ver también las fotos, están en el Instagram del Centro José Gómez.
Exacto. También si quieren ver un poco, exacto, en el Instagram del José Gómez, en Instagram centro. Del centro, pueden ver parte de lo que se hizo en esas actividades en Lanzarote. Pero ya les digo que la semana que viene, que estarán los chicos y las chicas aquí en este programa, pues ya hablarán largo y tendido de las actividades que hicieron, cómo lo pasaron, aparte que tuvieron un montón de interacciones con otras personas, incluso una muy, muy representativa para aquellos que son amantes del baloncesto. Estaba Fernando Romay como abanderado de esa jornada y ellos pudieron conocer ya a Fernando. Así que, bueno, fue una jornada muy enriquecedora para todos y ya les digo, la semana que viene las veremos con más detenimiento porque estarán aquí todos para hablarnos de ello. Ahora vamos a entrar un poco hoy en una materia ya, la materia siempre escabrosa y un poco más aburrida, pero bueno, Adivia se caracteriza por hablar de accesibilidad, por hablar de discapacidad y por hablar de dependencia, y entonces, bueno, son temas que son necesarios tratar, aunque no sean, lamentablemente, no sean muy divertidos, pero que desafortunadamente están a la orden del día. Antes que nada, quería leer una publicación que hacía desde esta propia emisora, Radio Sintonía, a través de sus redes. El pasado 29 de septiembre conocíamos también que Rafael Llanes, el diputado del Común, se había reunido con la actual presidenta de la Comisión de Discapacidad del Gobierno de Canarias, doña Ana Orama, que es la que este año está ocupando ese puesto. Entonces, les voy a leer un pequeño artículo que publicó Radio Sintonía el día 29 y que es muy interesante para que ustedes un poco sepan de qué es lo que se habló. El título del artículo dice Rafael Llanes, dos puntos, comillas, en los últimos 3 años las quejas del área de discapacidad se han duplicado. El diputado del Común, Rafael Llanes, intervino en la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias. Durante el acto se abordó la situación actual de las personas con discapacidad, en especial referencia a las áreas donde se circunscriben la mayor parte de las quejas y reclamaciones del colectivo referido. Durante su intervención, Llanes se mostró agradecido porque los portavoces de los 7 grupos parlamentarios de la Cámara contaran por primera vez con su participación, tras 5 años al frente del diputado del Común. En referencia al tema de la comisión, el diputado del Común indicó que la discapacidad es uno de los asuntos que más me preocupan, dado que es el área que más reclamaciones ciudadanas recibe después de dependencia. Además, añadió que los importantes problemas que tenemos en dependencia han logrado que los graves incumplimientos en discapacidad pasen desapercibidos. En relación al tratamiento de las quejas y las reclamaciones en la Diputación del Común, Llanes destacó que en los últimos 3 años las quejas del área de discapacidad se han duplicado, han crecido en un 119%. Por ello, tenemos previsto elaborar un informe extraordinario sobre la discapacidad para analizar los problemas y, como siempre, proponer posibles soluciones. Plazos establecidos para el reconocimiento y para la revisión del grado de discapacidad. Se habló de esos plazos y de las revisiones del grado de discapacidad. Cuando se trata de menores, es mucho más doloroso, y aunque la orden señala que podrá priorizarse para reducir a la mitad el plazo, en las situaciones de discapacidad de un menor de 0 a 6 años, hay casos en los que estos niños llevan esperando más de 18 meses. En segundo lugar, habló sobre la accesibilidad, otro de los motivos de queja en el área de discapacidad, y remarcó la necesidad de crear una nueva ley de accesibilidad adaptada a la nueva legislación nacional de 2003 y no a la que rige actualmente de hace más de 28 años. Señala, en esta misma línea, que es fundamental la financiación de los servicios sociales en nuestra comunidad autónoma. Si, como se ha publicado recientemente, la renta per cápita de los canarios puede bajar hasta el 65% de la media europea, Canarias debe hacer un esfuerzo mayor para atender a los más desfavorecidos. La presidenta de la Comisión de Discapacidad y vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias, Ana Orama, resaltó la importancia de que la primera comparecencia de esta comisión haya sido la del diputado del Común, que es quien tiene los datos y la fotografía real de cómo es la situación actual de las personas con discapacidad en Canarias. Orama agradeció a Rafael Llanes su compromiso con la sociedad y el trabajo que realiza desde su departamento para acercar a la ciudadanía y a la política. La presidenta también agradeció a los grupos que su colaboración e implicación en un tema tan sensible, y confió en que todos puedan dar pasos en favor de las personas y colectivos que cada día tienen que enfrentarse a una situación complicada. Nuestra labor es hacerles la vida un poco mejor y en eso vamos a trabajar, aseguró. Nos alegra. Me quedo con un tema de que dice la propia Orama, que por primera vez están los 7 grupos que participan del gobierno de Canarias, 7 grupos políticos participan en la comisión, por fin. Es decir, que de alguna manera la sensibilización de este tema parece que está llegando, aunque sea poquito a poquito, y esperemos que esto sea. Sabemos que Rafael Llanes es una persona bastante comprometida con la accesibilidad y con la dependencia, es una persona que es bastante constante en las demandas, porque también es muy cercano a las personas que necesitan reunirse con él para hacer visible su problema. Entonces esperemos que esto sea como un puntito de partida, ¿no?
Sí, bueno, hay que comentar que Rafael Llanes, por suerte lo hemos tenido aquí ya en el programa, y por lo que dice la noticia se ve que las cosas todavía siguen muy mal en relación con la discapacidad, con la dependencia y con la accesibilidad. Ya lo remarcó aquí en el informe que leyó, creo que fue el año pasado, el diputado del Común y el adjunto del diputado del Común también, Felipe
Afonso
El Javier, ya lo remarcaron aquí, que Canarias estaba a la cola prácticamente de la dependencia en cuestión de resolver los problemas de dependencia y discapacidad en España, como en las comunidades autónomas de España, y bueno, claro que estas cosas no se arreglan en 2 meses. Entonces,
de todas formas, también hay que hacer mención, ellos hablan de que quieren hacer una memoria también de accesibilidad, ya la hicieron de dependencia, en la cual Adivia formó parte, y por eso estuvo aquí, vinieron, estuvieron con nosotros explicándonos la memoria y agradeciendo la colaboración por parte de Adivia, y también ya nos han emplazado para que en esa memoria de accesibilidad que van a desarrollar desde la Diputación del Común, vamos a participar con ellos también para un poco hacerle llegar todas las reclamaciones que llevan cada día al punto.
Lo que me sorprende que has mencionado es que has dicho que hasta 18 meses una persona, un bebé
de 0 a 6 años,
que tiene prioridad, se supone, hasta 18 meses de espera.
Sí, ya lo decía Carlos, es que...
Cuando
ya
no... se supone que normalmente, cuando a mí me pregunta una persona adulta cuánto tiempo de espera aproximadamente tendré, claro, yo cuando empecé a trabajar con vosotros yo decía más o menos pues unos 6-9 meses, ahora estoy diciendo mínimo un año, y quédate sentado esperando. Claro, después vienen las quejas al diputado del común y demás, pero hasta que a ti te venga la discapacidad, espera sentado. Y al final es que yo creo que ni tantas quejas hay para toda la gente que está en cola, la verdad.
Sí, porque al diputado del común, al fin y al cabo, recurre una minoría de la población demandante. Hay que resaltar en la noticia que dice que la mayor queja que tiene el diputado, la Diputación del Común, es la dependencia. Y la segunda mayor queja es la discapacidad. Es decir, eso ya sucedía desde que vino el diputado común aquí al programa, ya era así, y sigue manteniéndose así. Es decir, esto es un tema que hay que atacar, declararlo casi de emergencia, para a ver si podemos cambiar la tendencia,
¿no? Y porque hay personas que esperando la dependencia al final acaban muriéndose.
También, es decir, aprovecho para decir que, bueno, el diputado del común tiene a través de su página web, se pueden hacer las quejas que estime oportuno, y que Adivia, si alguna persona no sabe o no puede hacer su queja, puede pasar por nuestro punto de información, que nosotros ya le haremos la queja y la haremos llegar hasta el diputado del común sin problema ninguno. Lo hemos hecho en numerosas ocasiones, por eso ellos saben que nosotros colaboramos con ellos. Es más, invitamos desde aquí, y hablo por ellos, no hablo por nosotros, invitamos desde aquí a que las personas se quejen, porque ellos ya también dicen que nos quejamos poco, y entonces si no nos quejamos no se puede solucionar nada. Entonces quejémonos, pongamos quejas cada vez que el servicio no funciona, si vas al hospital y no... Otra cosa también, aprovechar para los que nos estén escuchando, si quieren poner quejas en el diputado del común, previamente, lo digo porque como me he tenido que hacerla yo personalmente, previamente a la queja al diputado del común debes haber hecho la queja en el organismo competente. Es decir, si el problema viene por salud pública, debe haber hecho la queja previamente en la salud pública, en el hospital, en el centro de salud o donde sea. Si es en el ayuntamiento, en el ayuntamiento. Si es en el cabildo, en el cabildo. O sea, primero tiene que hacer una queja en el organismo que considere las personas que no están haciendo el servicio que deberían hacer o se sientan agravadas, y ya entonces, ya si no le hacen caso, es cuando puedes enviar al diputado del común la queja, porque uno de los documentos que debes aportar para que te lo admiten a trámite es la presentación de la queja previamente en el organismo al cual el cual no te ha dado el servicio que tiene que dar.
Resumiendo, digamos que un solicitante de dependencia o de discapacidad hace una solicitud en la administración correspondiente y antes de recurrir al diputado común debe de hacer un recurso solicitando pues que no se le ha atendido en tiempo y forma y todo esto. Y una vez haya hecho ese recurso, que es la segunda queja que dice Juan Carlos, es cuando entonces ya corresponde ir al diputado común.
Exacto. Y bueno, y reitero nuestro ofrecimiento a cualquier persona que lo necesite para ayudarle.
Otro tema que citaste también de la noticia interesante respecto a la accesibilidad. El diputado común, que fue invitado, como dijo Juan Carlos, a la comisión del Parlamento, dijo que era importante cambiar, hacer una nueva ley de accesibilidad en Canarias, puesto que la ley vigente de Canarias es del año 85, efectivamente, hace 28 años de antigüedad. Está obsoleta, dijo que había que adaptarse a la legislación estatal. Citó, la noticia cita una ley que, por cierto, está digamos, derogada. Citó la ley de 2003, que es la famosa Liondau, conocida como la Liondau. Esa ley está derogada por otra posterior, que es el Real Decreto 505-2007, que son las condiciones básicas de accesibilidad de obligado cumplimiento en todo el territorio español. Eso por un lado. Y por otro lado está el Real Decreto Legislativo 1-2013 de los derechos de las personas con discapacidad, que también está vigente y que la ley canaria debe de adaptarse también a esa normativa. Entonces, ya en la legislatura pasada se hizo un intento que al final devino fallido porque no llegó a aprobarse la ley canaria, pero se hizo un intento de aprobar una ley canaria de accesibilidad, pero que no llegó a buen puerto. Esperemos que se retome el tema en esta legislatura lo antes posible, porque es importante, como dice el diputado del Común, adaptarse a la legislación estatal.
Lo que decíamos antes, esperemos que esto sea un punto de partida, si por primera vez están todos los grupos que tienen representación en el Gobierno de Canarias en esta comisión, esperemos que esto sirva de acicate para promover esa nueva ley de accesibilidad canaria.
Efectivamente. Entonces, tenemos que decir que en el borrador de la ley que existe en la legislatura pasada, nos dieron la oportunidad de participar en la redacción de la ley y aportamos algún granito de arena, que bueno, esperemos que en algo nos hagan caso.
Hombre, por intentar lo que no quede, Carlos. Siempre estamos intentando meter la cucharita ahí, porque bueno, es cierto que a veces se te puede escapar. Si tú no eres, no sufres problemas de accesibilidad, de discapacidad, pues igual no llegas a detectar ese tipo de cosas. Ya hablábamos de la anécdota del teatro ese tan accesible que hicieron y que luego el arquitecto se había olvidado de que los actores también podían tener alguna discapacidad y no tenían posibilidad de subir al escenario. O sea, el edificio era el más accesible del mundo mundial, pero el escenario no. Entonces hay pequeños detalles que, gracias a asociaciones como nosotros, gracias a gente como tú que se preocupan por estar al día, por ver el problema de la accesibilidad, pues bueno, ahí estamos y nos hemos puesto a disposición de cualquier institución, persona o cualquiera que necesite que le echemos una mano, pues ahí estamos. Para eso estamos y con todo gusto ayudamos a quien nos lo requiera. Bueno, y ahora también ya dejamos un poquito al diputado del Común, intentaremos, como tenemos buena relación con él, intentaremos hablar con él o con su adjunto también, a ver si algún día los podemos tener aquí también con nosotros y nos hablan un poquito más de cómo va el tema ese de esa ley canaria de accesibilidad o incluso hasta su propia memoria de accesibilidad que van a crear y que están trabajando en ella, vamos. Ya intentaremos darle un poquito más de información sobre el tema. Bueno, hay también otra noticia que queríamos hablar hoy también y que afecta a las barreras arquitectónicas y que fue una noticia que salió en Telecanarias de Televisión Española el día 2 de octubre y que hablaba de las barreras arquitectónicas en los edificios de Canarias. ¡Qué casualidad! Barreras arquitectónicas en los edificios de Canarias. Creo que eso nunca lo hemos hablado, Carlos, ni hemos dicho nunca nada sobre esas barreras arquitectónicas, ¿no?
Bueno, nosotros hemos hablado de los accesos universales a los edificios, que más o menos es lo mismo, pero dicho con otras palabras, ¿no? Y esta noticia nos viene a dar la razón en lo que nosotros hemos comentado aquí por enésima vez, la importancia que tienen los accesos universales a los edificios. Es decir, que cualquier persona en discapacidad extrema, como puede ser que se desplazan en silla de ruedas, pueda acceder con autonomía a los edificios. Nosotros hemos hablado de accesos universales. Bueno, esta noticia habla un poco de lo mismo, de las barreras arquitectónicas en los edificios. Y esta noticia la promovió una asociación que creo que tiene...
Sí, la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias.
Exactamente, creo que es una asociación de Gran Canaria. No tenemos el gusto de tener trato con ellos, pero bueno, a ver si tenemos la oportunidad de invitarlos un día al programa, porque estaría bien hablar un poco también con ellos y compartir, digamos, criterios en este sentido. Esta noticia nos viene a dar la razón en lo que decimos nosotros muchas veces en el programa, la importancia que tiene el acceso universal a los edificios, puesto que si no hacemos edificios accesibles, no, de nada nos vale tener el espacio público accesible si después no podemos salir de las viviendas. Esta noticia la sitúa un poco, dice uno, un portavoz, digamos, de la asociación esta, dice que al final las barreras arquitectónicas convierten a las viviendas en cárcel. Pues es un poco así. Nosotros,
Carlos, ¿te suena a IOS? ¿Te suena, Rubén Ayose? ¿Te suena, bueno, de algo?
Hemos
lo de cárceles o de lo de...
Hemos comentado muchísimas veces aquí el problema de tu hermano Ayose, que está prácticamente...
Que no es una invención nuestra, esa gente te lo está ratificando.
Eso es un caso extremo, el de tu hermano, pero que aquí te habla, voy ahora...
Una cosa también, perdón, ya que tal, te voy a interrumpir solamente un segundo, porque yo creo que hay que ser también un poco hay que ser un poco respetuoso con los temas. Tengo que decir, estamos todavía en, vamos, no sé qué expresión utilizar, bueno, en el kilómetro cero estamos empezando, pero tengo que decir desde aquí que por lo menos a raíz de la visita de Eva, la concejala de accesibilidad del Ayuntamiento de Pájara, que estuvo con nosotros, ya lo mencionamos en su momento, y el alcalde Alejandro también, se han puesto en contacto con la familia, con mi hermana y tal, y estamos empezando a preparar algún tema para intentar solucionarse la historia de mi hermano. Es decir, no puedo decir nada más porque estamos empezando. Hemos solicitado a empresas, digamos, que se encargan del tema de los accesos a las viviendas inaccesibles, que nos preparen un proyecto para presentar al ayuntamiento, pero en principio, afortunadamente, ha cambiado el panorama con respecto al Ayuntamiento de Pájara. La nueva corporación, liderada por Alejandro Jorge y con su concejala de accesibilidad, Eva, aparentemente, bueno, lo voy a poner de momento ahí, ya veremos si luego esto llega a buen puerto, pero quiero agradecer que estamos trabajando para intentar que la casa donde vive mi hermano, que es la casa de mi madre, ¿no?, deje de ser una cárcel para él, que ahora mismo lo es. Una cárcel que a la misma vez se convierte en un circo cada vez que tiene que hacer cualquier cosita. Es decir, ya no hablo de ir al médico, que va porque no le queda otra nariz. Hablo de no poder salir a dar un paseo, aunque sea a ver el mar o a ver, como hacemos todos, cada uno de nosotros, cuando tenemos ganas de, por lo menos para salir de la cueva. Él hace tiempo que no sale de la cueva, salvo para ir al médico, y es porque es la única excusa que tiene para que vengan los bomberos y tal, para sacarlo de casa, porque yo no lo voy a llamar a los bomberos para que vengan a darle un paseo a ver el mar, porque no viene.
Y hasta hay veces que el médico va a su casa.
Sí, también eso ha costado la vida mismo, que el médico venga, porque decían que su caso no era grave y entonces mandaban en una ambulancia normal, Y la ambulancia normal no tiene médico, vienen dos chicos, que o tres a veces, pero no son capaces de sacarlo de casa. Y bueno, entonces venía la medicalizada. Pero bueno, eso solamente quería decir un poco porque me acordé del tema de la cárcel y me vino a la mente.
De todas maneras, justo esta semana tenemos una visita a domicilio a un hombre que dice prácticamente lo mismo, que al final su domicilio es habitable y es accesible, pero las condiciones para entrar a su casa son completamente inaccesibles y vive pues igual en una cárcel aquí en Puerto.
Precisamente.
Con lo cual hay bastantes casos así.
Lo que dice Isabel, es decir, tenemos la mayoría de las consultas que tenemos es sobre esta noticia, precisamente, sobre los accesos universales, a los edificios. La noticia que dice Isabel es un señor del Charco. Nos ha reclamado un asesoramiento precisamente porque vive en la planta primera de un edificio y bueno, tiene mucha dificultad para subir las escaleras a su vivienda. Entonces esta consulta nos la han hecho ya varias veces otro señor, una señora también de en la calle Isla de la Graciosa, requirió también asesoramiento porque tiene problemas también para llegar al ascensor, precisamente porque hay barreras arquitectónicas para llegar al ascensor desde la calle. Esta noticia prácticamente habla todo el tiempo de esto y dice unos datos que son, llamativos, por no decir preocupantes, ¿no? Y es la siguiente, es decir, hablando de los edificios existentes, no del futuro ya, sino de los edificios existentes, porque ese es otro tema, ¿eh? Pues aquí se habla de eliminar barreras arquitectónicas, pero resulta que los edificios todavía se están haciendo en muchos casos con barreras arquitectónicas, cosa que va contraria a la normativa. Yo resumo un poco lo que dice esta noticia, que salió en el lunes pasado en el Telecanarias de la televisión española, y dice un poco los siguientes titulares. Dice, el 44% de los mayores de 65 años tienen dificultad para acceder a su vivienda desde la calle debido a las escaleras. El 44%, estamos hablando casi de la mitad, de la población de mayores de 65 años. Eso es un dato preocupante. Claro, esto no se resuelve haciendo edificios accesibles, nuevos. Hay que atacar, hay que actuar sobre los edificios existentes, hay que dar solución. Hay un señor que sale en la noticia diciendo, oiga, y esto es una cosa que nos dicen que no tiene solución. Pues señores, yo les digo que creo que sí tiene solución. Hay soluciones y la ley permite aplicar esas soluciones, puesto que hoy en día la normativa existente permite hacer instalar ascensores en el exterior del edificio, junto a la fachada, en la acera. Eso lo permite actualmente la legislación, es decir, hay edificios que se les puede instalar un ascensor, que no tienen espacio, para instalar un ascensor. Edificios de ayer mismo estuve visitando yo con un asociado de la asociación, un edificio de 4 plantas en Puerto Rosario, un edificio de 4 plantas sin ascensor y con una escalera que no cumple con la normativa. Esto es de, una cosa que ya no se puede, habría que abordar y solucionar. Se pueden instalar ascensores en el espacio exterior, la única condición que pone la normativa es que el itinerario peatonal accesible en la acera tenga continuidad. ¿Para eso qué se hace? Pues simplemente se desvía el itinerario en la zona junto a la acera, en la zona de los aparcamientos en línea, y se soluciona el problema. Otro titular que dice la noticia, 8 de cada 10 edificios necesitan eliminar barreras arquitectónicas. Un 80% de los edificios existentes necesita eliminar barreras arquitectónicas. Hay tres tipos de barreras arquitectónicas. Este que acabo de citar, de edificios hasta de 3 y 4 plantas que no tienen ascensor, es una barrera arquitectónica porque no se puede acceder en una silla de ruedas.
Pero hay casos, Carlos, por eso tú hablabas de ascensores externos, porque hay casos donde estos edificios no tienen ni siquiera posibilidad interna de tener el hueco del ascensor donde poder hacerlo.
Si no hay posibilidad interna, la ley permite hacerlos en el exterior. Y es una cosa que se puede hacer. Es decir, entonces, si la población es tan alta, es decir, en vez de un señor que viva en un tercero, sin ascensor, una persona, además incluso la normativa distingue entre las personas a partir de 70 años tienen derecho ya a que se les ponga medios para mejorar su acceso universal a los edificios. Entonces, esto es una cosa que se puede abordar y que la administración debe abordar. Después, por ejemplo, otra titular que dice la noticia, por ejemplo, es lo siguiente, dice, hay ascensores instalados con tramos de escaleras o rampas con mucha pendiente para acceder a ellos. Claro, si tú tienes un ascensor instalado, ¿cuántas veces hemos visto ascensores que para llegar a él desde la calle tienes que subir 3 o 4 escalones o 5 o 6?
Sí, tienes ascensor, pero no puedes llegar a él.
Claro.
O te cuesta, vamos, no es accesible.
Tienes ascensor que a lo mejor es accesible. También es verdad que hay ascensores que no son accesibles, los ascensores con cierta antigüedad no cabe una silla de ruedas. Hoy en día la normativa dice que para ser un ascensor accesible tienes que ser como mínimo de 6 plazas, entonces para que quede una silla de ruedas en condiciones. Y además de eso tiene que tener un acceso universal desde la calle hasta el ascensor. A veces incluso se han visto casos de tener un tramo de escalera de 3 o 4 escalones y le ponen una rampa, en la mitad de la escalera le ponen una rampa que no son rampas, son toboganes, como llamamos nosotros, porque tiene una pendiente que no hay quien transite por ellas, ¿no? Entonces, ese es un problema también que se puede resolver de diversas maneras, ¿no? Después, otro titular que dice...
Lo que pasa es que también, antes de que pase, un tema a lo que se agarra, en muchos casos, hay muchas personas que económicamente no están capacitadas para abordar ese tipo de reforma. Los ayuntamientos, que son los que tienen que dar las licencias de esas construcciones externas, en tu caso, o sea, lo que tú hablabas de tal, en muchos casos es la negativa por respuesta a poner esas ascensores externas, y en otros casos, suponiendo que te dicen la posibilidad, estamos hablando del tema económico. No existen, normalmente, no existen ayudas...
Bueno,
casi ayudas para ese tema.
Yo discrepo contigo en ese punto, porque te voy a decir lo siguiente. Es decir, la normativa ya exige a las comunidades de propietarios, que si la instalación para ser más accesible a una persona según en función de la demanda que tenga ese ciudadano que vive en el segundo, por ejemplo, si la inversión económica no pasa de 12 cuotas de la comunidad de propietarios, la comunidad de propietarios tiene la obligación de pagar esas instalaciones. Es decir, un simple pasamano. Hay escaleras que no disponen de pasamano, y una persona mayor o una persona con discapacidad que vive en un segundo no tiene ni siquiera un mísero pasamano para poder transitar con seguridad por una escalera. Pues ya la normativa estatal dice que la comunidad de propietarios tiene la obligación, sobre todo si tiene más de 70 años, tiene la obligación de pagar, financiar esa instalación.
Sí, la comunidad, a, pero y si
hasta
es
12
una,
cuotas.
¿Y si es una vivienda individual que no tiene comunidad?
Bueno, ya eso, ya
por eso te, estamos hablando de cosas distintas. Una cosa son comunidades, ¿vale?
Cuando hay comunidad de propietarios.
Y es, otra cosa es un edificio que aquí, en Fuerteventura, la mayoría son casas unifamiliares, aunque es verdad que cada día hay más edificios, sobre todo en las ciudades, pero estamos hablando de casas unifamiliares donde no hay comunidades.
Hay muchísimo, hay dinero, digamos, para estas intervenciones, para subvencionar estas intervenciones, tanto por la administración local como la administración autonómica. Es decir, hoy en ese aspecto yo creo que no hay problema. Hemos tenido casos aquí en Puerto Rosario, donde, y conozco otros casos en la isla, donde el ayuntamiento financia una instalación como una plataforma de salvascalera para acceder a la vivienda o lo que sea. Es decir, por ese lado no hay problema. Lo que pasa que, ya digo, hay que implicar a las administraciones locales, hay que implicarlas para resolver este tipo de problemas. Lo que yo estoy haciendo hincapié aquí es que la importancia, por ejemplo, otro titular que decía esta noticia, es que el 87% de los edificios necesitan eliminar barreras arquitectónicas. Esto es casi la totalidad.
Casi la mayoría.
Casi la mayoría. Después, otra noticia que dice, otro titular que dice esta noticia, es que el 35% de los edificios no tienen un ascensor accesible. Claro. Después dice que
y
también...
Lo que tú decías antes, tiene el ascensor, pero no es accesible. O es pequeño el ascensor, o tiene mucho escalones antes de llegar.
O otro titular dice, el 30% de los edificios no disponen de rampa accesible para poder entrar al edificio. El 55% de los porteros no son accesibles. Es decir, claro, un portero, la mayoría los colocan a unos 50. Es decir, cuando la normativa dice que para que una persona en silla de ruedas pueda acceder a un portero de un edificio, tiene que estar como máximo a 1,20 de altura. Y por último dice que el 70% de los buzones no son accesibles tampoco, porque tienen que estar a 1,20, y la mayoría de los buzones los colocan, si ningún señor en silla de ruedas no puede coger la correspondencia en un buzón si está situado a más de 1,20 de altura. Son cosas que parecen pequeñas, pero son importantes para la autonomía personal de las personas con discapacidad, sobre todo en el caso extremo de cuando se desplacen en silla de ruedas. Bueno, pues toda esta noticia, como tú bien decías, la promovió la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias, y dice, bueno, que por supuesto falta voluntad. Ellos concluyen diciendo en la noticia que por supuesto falta voluntad política para hacer los edificios accesibles. Nosotros hemos comentado aquí muchas veces que es verdad que con el mismo dinero se puede hacer. Si se cambia la legislación, de ahí la importancia de la Ley de Accesibilidad Canaria, que decimos que si se cambia la legislación, con el mismo dinero se pueden hacer los edificios accesibles en vez de hacerlos inaccesibles como suceden ahora. Cosas tan pequeñas como la pequeña, digamos, propuesta que hicimos nosotros en la Ordenanza de Accesibilidad Municipal de Puerto Rosario, como es cambiar el hacer que el ancho de las puertas sea como mínimo de 80 centímetros libre, de ancho libre. Cosas tan pequeñas como esas no existen todavía en la normativa estatal y autonómica. Es decir, que una persona en silla de ruedas pueda transitar entre los distintos habitáculos de la vivienda en silla de ruedas. Todavía las puertas de paso en este país, en Canarias, son de 72 centímetros como mínimo. Entonces, entonces en 72 centímetros no pasa una silla de ruedas. Y las de aseo, pues incluso son de 62, que son todavía más estrechas. Entonces, cosas tan simples como esas las hemos puesto en la Ordenanza de Accesibilidad de Puerto Rosario, están puestas. Otra cosa es que desconocemos si la están llevando, aplicando o no. Ese tema se lo preguntaremos a la concejala de accesibilidad, si tenemos la suerte de tenerla como invitada aquí, a ver si realmente, porque claro, ese es otro tema. Es decir, se hace, España tiene muy buena normativa de accesibilidad, pero si no se aplica, de nada nos sirve.
Exacto, es lo de siempre. La accesibilidad no es cara. Hay que hacerlo bien desde el principio. La normativa la tenemos, hay que cumplirla. Tenemos la mejor normativa del mundo mundial, pero claro, si no se cumple, si no se conciencia,
siempre es manifiestamente mejorable.
Pero hay que cumplir por lo menos la que tenemos.
Estamos en el camino. El tema de los accesos universales a los edificios es un tema que todavía en la normativa no está, digamos, muy clara y específica, sobre todo los edificios existentes, que es el gran problema.
Sí, lo que existe, está claro. Uno nuevo tú lo puedes adaptar a la norma, claro. Pero los antiguos, en algunos casos, no digo que sea imposible, porque imposible no hay nada, pero en algunos casos económicamente son muy caros adaptarlo, y en otros casos no hay ningún interés en hacerlo.
Claro, y después lo que decíamos antes, que decía esta noticia que salió en el Telecanaria, y es que los accesos universales, muchas veces, la ley ya contempla que si no se pueden hacer en el interior de la parcela, en el interior del edificio, se puede hacer en el espacio público, porque a veces tienen un desnivel con respecto a la acera de 3 o 4 escalones, que es imposible hacerlo en el interior del edificio. Entonces, para eso es para lo que está, y la normativa lo permite, hacerlo en el espacio público siempre que le des continuidad al itinerario de las aceras.
Ok, pues ahí dicho queda. La verdad que el artículo es bastante concluyente y bastante explícito sobre el tema de la accesibilidad en Canarias. Bueno, esperemos lo que siempre decimos, esperemos que se tome conciencia. Para eso estamos aquí, para dar visibilidad a un problema que tenemos, y queremos darle para que se entere la gente de que no están solas también, que estamos para ayudarles, para colaborar con ellos y para darle visibilidad a esos problemas que nos afectan diariamente. Pues bueno, hoy vamos a ir cerrando, estamos casi en el tiempo. La compañera Isabel se tuvo que ausentar por problemas personales, y bueno, como siempre, Carlos, un placer estar contigo, y la semana que viene, lo que les decía al principio, vamos a tener un programa bastante entretenido, porque van a estar los chicos y las chicas del centro aquí para hablarnos sobre esas jornadas inclusivas deportivas que hubieron en Lanzarote, y que agradecía a la Federación Canaria de Baloncesto que hayan tenido esa iniciativa, y esperemos que no sea ni la primera ni la última, y que se puedan trasladar a otras islas, incluido la nuestra. Pues nada, ya lo he dicho, la semana que viene hablaremos de eso. Bueno, como siempre, agradecer a todos ustedes que hayan estado con nosotros acompañándonos una semana más. Aquí en Un Mundo Sin Barreras, agradecer también igual a Radio Sintonía que nos dé este espacio semanalmente para compartirlo con ustedes. Nos vemos, Dios mediante, la semana que viene en esta misma franja horaria. Les dejamos con una canción de Izal, se llama Pequeña Gran Revolución. Espero que les guste y disfruten de ella. Hasta la semana que viene.